La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Estamos listos, todo el equipo de Metrópoli al Día, de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, para llevarle precisamente a usted la información que se ha generado la jornada de este martes 14 de octubre de 2025. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y vamos iniciando entonces con el resumen informativo. Contabilizan 430 viviendas con pérdidas de menaje y alrededor de 50 con daños estructurales tras las intensas lluvias en Puerto Vallarta. Comienza la entrega de despensas a familias afectadas por las lluvias en Jalisco, Tototlán y Puerto Vallarta entre los más golpeados. DIF Jalisco despliega brigadas de apoyo. Productores agrícolas bloquean 3 accesos carreteros en Jalisco. Piden mejores precios y mayor comercialización de su producto.
El precio que estamos buscando es 7.200. Bueno, nosotros ahorita estamos todavía a menos de 5.000 o 5.000 cuando mucho, la tonelada. Entonces el costo de producción para nosotros es muy alto, andamos entre los 45 y 55 mil pesos.
Trabajadores del SAT en Jalisco se suman a paro nacional por mejoras laborales. Alcaldes de los Altos de Jalisco exigen la rehabilitación de las carreteras federales que cruzan sus municipios. Afirman que por años no han recibido mantenimiento.
Nosotros en el tramo libre que tenemos de esta misma carretera, pues sufrimos la falta de atención y de mantenimiento que desde hace muchísimos años no se lleva a cabo.
Reporta la Condusef incremento de fraudes telefónicos y por internet. Pide no responder números desconocidos ni compartir información que comprometa el patrimonio.
Y pues la primera recomendación es que ante cualquier número desconocido y más en este caso que son números del extranjero, simple y sencillamente no contestar.
El sarampión cede en el país, pero vigilan estados como Jalisco y Guerrero. La Secretaría de Salud Federal reporta control de casos y avances en la campaña de vacunación masiva.
Hay dos estados que todavía son muy importantes en casos, que son Jalisco y Guerrero. En esos dos estados todavía tenemos casos.
Inician diálogo sobre reforma judicial entre el Ejecutivo Estatal, Pablo Lemus, y los grupos parlamentarios del Congreso de Jalisco. Volcadura e incendio de pipa con polietileno en Calzada Lázaro Cárdenas provocó caos vial por más de 5 horas. El chofer resultó ileso. Mujer de 47 años es baleada en la carretera libre a Zapotlanejo, en Tlaquepaque. Su estado de salud es grave. Los agresores lograron escapar en un auto gris. Chapala rebasa expectativas del temporal con un 76.20% de almacenamiento. Especialistas prevén un abasto de agua estable para el próximo estiaje en la zona metropolitana de Guadalajara. Implementa la Policía Vial del Estado operativo especial por el encuentro de fútbol México contra Ecuador. Les saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores. Bere, quien como usted sabe contesta sus llamadas telefónicas y los números para que usted le marque 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada, así como Gerardo Huerta, les saludan esta tarde en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, Atención, porque precisamente con motivo del partido amistoso entre las selecciones de México y Ecuador, que se estará disputando hoy allá en el estadio de Chivas a las 8 de la noche. ¿Es 8 de la noche? ¿Sí, 8 de la noche? 8 y media. 8 y media. ¿Quién da menos? 8:20, 8:15, 8:30, 8:30. Ah, ok, gracias, socio. Está gritando desde allá, desde el estadio. 8:30. Pues bien, a propósito de este partido, la Policía Vial del Estado ya ha implementado un operativo especial de movilidad y seguridad en los principales accesos al recinto y sus alrededores. Este dispositivo comenzó a las 4 de la tarde y se mantendrá hasta la conclusión del encuentro. Cuenta con la participación de 120 oficiales, apoyados por 40 motocicletas, 25 patrullas y 10 ciclopolicías, distribuidos estratégicamente en puntos clave para agilizar la circulación y prevenir incidentes. Las acciones de vigilancia y control se concentran en los corredores viales de Periférico, Acueducto y Avenida Vallarta, donde también se refuerza la presencia policial para evitar congestionamientos. Las autoridades exhortan a los asistentes a planificar sus traslados, utilizar transporte público o vehículos compartidos y seguir las indicaciones del personal operativo para garantizar un ingreso y salida seguros del estadio. Así es de que, bueno, aquí implica las personas que forzosamente, que no necesariamente van a ir al estadio, pero que transitarán por Periférico, Acueducto y Avenida Vallarta, para que lo tomen en consideración. Y para quienes van al estadio, bueno, pues ojalá, sí, si se pueden ir, no cada quien en su coche, sino a lo mejor en uno solo, ciertamente eso disminuye la cantidad de vehículos en calle. Así es de que, bueno, esperaremos pues a ver cómo se pone el tema, ya me estará usted diciendo cómo ve el tráfico y esperamos que la policía también pues haga lo propio y sea un éxito el operativo. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Hoy ha sido un día de manifestaciones importantes en distintos rubros, pero vamos iniciando con las que han hecho agricultores de distintas regiones de Jalisco, que estuvieron bloqueando en 3 carreteras de acceso a la zona metropolitana de Guadalajara para exigir a las autoridades federales un pago justo por sus semillas. Los puntos afectados: la carretera Morelia, a la altura del kilómetro 40, la caseta de Ocotlán y la carretera Colotlán, a la altura del kilómetro 60, donde este martes se registró incluso el cierre total de la circulación. Los manifestantes aseguran que el incremento en los costos de insumos agrícolas ha vuelto incosteable la producción y que el precio que actualmente les paga el gobierno federal no cubre sus gastos básicos. El secretario general de Gobierno aquí en Jalisco, Salvador Zamora Zamora, informó que los bloqueos se realizan de manera itinerante, con periodos de una hora de cierre por una de apertura, y que en las mesas de diálogo participa un representante de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno Federal. Sin embargo, hasta donde tenemos entendido, a reserva de lo que nos pueda informar en este momento mi compañero Gustavo Cárdenas, pues no se había alcanzado todavía un acuerdo, y esto pues generó que los automovilistas enfrentaran esperas de hasta 4 horas en las zonas afectadas que le acabo de mencionar. Y si siguen estos bloqueos itinerantes, te pregunto, Gustavo Cárdenas, ¿cómo estás? Tú platicaste por ahí con Guadalupe Ciordia Montes, que es un productor de Acatlán de Juárez. Buenas tardes.
Hola, Mercedes. Buenas tardes. Te voy a decir que hasta las 4 de la tarde seguían todavía estos cierres, ¿eh? Eran parciales porque dejaban pasar o por momentos se retiraban, pero volvían. Dijeron que no se iban a quitar hasta no tener respuesta por parte de la autoridad, que en este caso pues de alguna manera ya salió Salvador Zamora a dar la cara y a informar pues que se atendería. Sin embargo, los propios productores dijeron que permanecerían en estas protestas hasta no tener una solución que hasta el momento no ha sido informada ni confirmada por ninguna de las fuentes de información. Es decir, no me atrevo a decir, porque hasta las 4 de la tarde que estuve monitoreando todavía estaban las afectaciones viales en estos cierres por parte de los productores. Y además, también se dieron las manifestaciones al interior del estado. Hay que decirlo, ¿eh? Algunos pasos de autopistas fueron cerrados por varias horas por las protestas. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, acabas de dar la ubicación de donde ocurrió. Estuvimos en contacto con los que estuvieron en el kilómetro 40. Y que hay que recordarle a los que nos escuchan que el kilómetro 40 no es otra más que carretera Guadalajara-Morelia, es otra más que López Mateos. Prolongación López Mateos hacia la salida de nuestra ciudad, el kilómetro 40 es exactamente una división en donde ahí se plantaron estos productores de maíz. Hay que decirlo, Mercedes Altamirano, que esto es una protesta nacional. No es un movimiento de Jalisco o del occidente del país. Es una protesta en todo el país. Hoy cientos de productores del campo jalisciense, principalmente de maíz, se sumaron a la protesta nacional por los precios de compra de los productos. El maíz es el que más se ve afectado porque está por debajo de los costos de producción. Es decir, hay un déficit. Le están poniendo más de lo que ganan los productores. Este se llevó a cabo, como ya lo dijiste, en carretera también Guadalajara-Manzanillo, allá en Ocotlán, y en el 40 de la carretera Morelia, en donde pues señalan que este paro nacional con el cierre de vialidades es en demanda para que las autoridades federales hagan un ajuste justo, así lo han llamado, un ajuste justo para el costo en la compraventa del maíz. Porque producir, según lo que vamos a escuchar, un kilo, se tienen que invertir 5 pesos con 50 centavos. Vamos haciendo las matemáticas, estimada Mercedes, para entendernos todo. Un productor de maíz tiene que invertir 5 pesos con 50 centavos para producir un kilo. Pero las comercializadoras lo pagan en 4 pesos con 80 centavos. Es decir, por debajo le están poniendo, le están perdiendo, Mercedes. Vamos a escuchar a esta, digamos, a uno de los que me encontré en esta manifestación. Molestos, por cierto, pero más que molestos, cansados. Cansados porque han escuchado por parte de los gobiernos, tanto locales como el federal, principalmente hay que decirlo que es una bronca federal, que esto iba a cambiar, que esto iba a mejorar, que ellos iban a tener una mejor economía, iban a ser escuchados, y esto, según escuchamos a Guadalupe Ciordia Montes, productor de maíz de Acatlán de Juárez, pues dijo que ha sido una mentira. Ellos están en protesta por la compraventa de la tonelada de maíz, denuncian que no ajusta ni siquiera para los gastos de inversión. Escuchemos.
Es el precio principalmente, que se tome de veras en cuenta el campo, porque el campo prácticamente está olvidado. Entonces hay muchas estrategias que nosotros como productores pues sabemos de cómo sí se puede llegar al precio. Entonces ocupamos de que el gobierno pues se siente de veras con nosotros, que de veras sentimos cómo se pueden hacer las cosas.
Que nos mencione cuál es el precio actual, cuántas son las toneladas que pagan y cuánto sería el precio justo.
Mira, el precio que estamos buscando es 7.200. Nosotros ahorita estamos todavía a menos de 5.000 o 5.000 cuando mucho. A tonelada. Entonces el costo de producción para nosotros es muy alto. Andamos entre los 45 y 55 mil pesos en paquetes tecnológicos avanzados. Pero el que más baja es de 30 mil pesos. Eso es con rendimientos de 8 toneladas. Pues la verdad que no nos da.
Vamos, Mercedes Auditorio, a volver a las matemáticas simples y rápidas. Nos acaba de decir Guadalupe Ciordia que ellos invierten 50 mil pesos o 55 mil para producir 7 u 8 toneladas. Perfecto. ¿Cuánto les pagan por tonelada estas comercializadoras del gobierno federal? Sí, menos de 5 mil. Menos de 5 mil por tonelada. Pero vamos dejándolo en 5 mil. Vamos dejándolo en 5 mil. Si ellos generan 8 toneladas a 5 mil pesos cada una, ellos le, digamos que ganan o les dan 40 mil pesos por esas 8 toneladas. Pero ellos invirtieron 55 mil pesos. Hay un déficit, le están perdiendo. Y esto, por supuesto, que se traduce en una crisis económica para todo un sector. Siempre se ha dicho que los mexicanos o México es hijo del maíz. Es nuestra principal semilla y hoy está en crisis. Muchísimos factores, la importación del propio producto, la falta de productores, lo poco que les pagan a los pocos productores de maíz que hay. Entonces, realmente, el tema del maíz padece y sufre ya desde hace muchos años una crisis. ¿Por qué? Porque el precio de la tortilla sube, los costos de productos de la canástica básica suben, pero lo que cuesta una tonelada de maíz sigue estancado por lo menos 3 años. Esto provoca la crisis económica en el sector productivo del campo jalisciense. Nos lo explicó Guadalupe Ciordia Montes, productor de Acatlán. Escuchemos de nueva cuenta.
Mire, tenemos 3 años prácticamente en ceros, que nos está pegando, que nos ha pegado más. Venía de menos a más. Hoy definitivamente ya no es. Esto ya no es insostenible.
¿Y no hay ningún diálogo con la autoridad?
Pues mire, nosotros tenemos ya más de un año con el gobierno federal, buscando la forma con el gobierno del estado, pero sabemos de que no es el estado, es la federación también la que debe intervenir. Entonces, no le podemos echar al gobierno del estado la culpa de algo de que no se está bien planeado, o sea, hace falta de una planeación. Sí, es de buscar una mesa de diálogo que se puede, sabemos de cómo se puede, y al final de cuentas que tomen en cuenta al agro, que es el más pegado, no nomás.
Mercedes Altamirano, voy de nueva cuenta.
No, se escapó, Gustavo. Se fue, se perdió la comunicación con él. Si podemos rescatarla, por favor, Bere, que nos está explicando efectivamente cómo, pues, quien produce el maíz es quien menos gana. Tiene un déficit importante. Si le cuesta, tiene que invertir 5,000 y le pagan 4,000, pues imagínese usted, o sea, cómo va a poder ser eso en un momento determinado un negocio, porque pues los productores de maíz también tienen familia. Te rescatamos, Gus. Adelante.
Gracias, Mercedes. Entonces, voy a insistir en mi postura como reportero. Hasta las 4 de la tarde que yo estaba monitoreando, seguían estas afectaciones viales. Seguía el paro y la protesta por parte de estos productores de semillas. Habían productores de otros, de otros productos, pero principalmente eran los de maíz. Entonces, sí. Claro que en un momento voy a seguir preguntando con ellos, hay comunicación directa, ¿qué medidas van a tomar? Porque hasta donde yo me quedé, no habían sido atendidos por el gobierno federal. Si bien el secretario general de gobierno había, de alguna manera, dado la cara por parte del Estado, pues a quienes están buscando es a la federación. ¿Por qué? Porque el negocio es con ellos. La falta de este ajuste justo lo tiene que hacer la federación. Es donde están las comercializadoras, es quien está comprando este maíz a un precio que está dejando en crisis a los productores. Insisto, es un problema que tiene muchos factores. La importación de maíz, los pocos productores de maíz que quedan, hay que recordar que aquí en Jalisco se dio la famosa reconversión del campo durante la pandemia, que ahora en vez de sembrar maíz estaban sembrando agave, querían hacer negocio con tequila, el negocio no le salió, y de alguna manera esto disminuyó a algunos productores de semillas, como lo es el maíz. Entonces, verdaderamente estamos en un enorme problema, y digo estamos porque nos afecta a todos. Hay ciertos productos que regulan la economía de nuestra ciudad o de nuestro estado de Jalisco, y uno de ellos es el maíz. En cuanto se ve afectado el precio del maíz, se ve afectado el precio de la tortilla, y la tortilla es uno de los productos base, piedras angulares, para la economía familiar. Si la tortilla sube, la carne sube, ¿eh? La carne roja, el pollo, el pescado, los aceites, los otros granos, todo comienza a subir si la tortilla sufre un cambio. Entonces, Mercedes Altamirano, estamos seguramente en unos días, seguiremos viendo estas protestas, será una protesta álgida por parte de los productores que están cansados, hartos de invertirle más de lo que ganan, y en espera, pues hay que decirlo, este paro es a nivel nacional, en espera de algún tipo de respuesta por parte de la federación o ver hasta dónde se puede estirar la liga por parte de los productores. Es el reporte que te traigo.
Te agradezco y estamos pendientes. Cualquier cosa me avisas, si puedes tener esta comunicación, a saber si siguen en esta intermitencia de bloqueos, por favor.
Estoy al pendiente, Mercedes, cuenta con ello.
Gracias, Gustavo Cárdenas, que estés muy bien. Cambiamos de tema, mire, pues ahí los productores de maíz protestando, manifestándose, pero también vayamos hacia... Volteamos la vista hacia otro lado. En este caso, trabajadores del SAT. Trabajadores del SAT en Jalisco se han sumado al paro nacional por mejoras laborales. Lo primero que supimos este día fue que quienes estaban ya poniendo el ejemplo, por decirlo de alguna manera, eran los trabajadores del Servicio de Administración Tributaria en la Ciudad de México, particularmente, aunque, bueno, ya después nos enteramos que esto era un paro nacional bajo la modalidad de brazos caídos. Jalisco se suma entonces también a este paro. ¿Qué es lo que exigen? ¿Qué es lo que quieren los trabajadores? Edgar Flores Maciel, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy a contribuyentes, ciudadanos que acudían específicamente a dos de las sedes del SAT en Jalisco, que es ubicada enfrente del Trompo Mágico, en la avenida central del municipio de Zapopan, y ubicada en Guadalajara, justo en la avenida Américas, muy cerca de la glorieta Colón, serían sorprendidos, primero por la serie de pancartas con consignas que trabajadores colgaron, y en otro punto, específicamente del Trompo Mágico, bueno, pues incluso fue motivo de cierres parciales a esta avenida central, también conocida como Guillermo González Camarena. Esto, como bien lo mencionas, Mercedes, tiene que ver con un paro nacional, esto por pues condiciones laborales, netamente. Las exigencias son varias, pero todas versan en torno a las condiciones de trabajo que están enfrentando los trabajadores según su versión. En Jalisco, ¿qué piden y qué fue lo que se mostró en estas cartulinas que, insisto, por lo menos en la sede de la unidad central en Zapopan, al menos 30 trabajadores comenzaron a bloquear parcialmente un ratito, sin minutos, y después se retiraban para que circularan los automóviles. Son dos temas en específico. Uno de ellos, el pago de su prima vacacional y el incremento salarial correspondiente a 2025. Surgen otras más, coincidentemente con algunas de las consignas que se colgaron en la puerta y en las ventanas del edificio del SAT de Avenida Américas, que tiene que ver con jornadas laborales exhaustivas y con pues mejores condiciones de trabajo. Ellos dicen que trabajan pues por más de 12 horas bajo un estrés continuo y que esto no se les está retribuyendo. Hacían también alusión, por cierto, a esto que presumía tanto el gobierno federal de una recaudación histórica, y ellos reclamaban que si esta recaudación histórica pues entonces les perjudicaba para ellos tener las peores condiciones laborales en lo que marca la historia de este sistema de administración tributaria. Claudia Sheinbaum, a nivel nacional, bueno, pues habló sobre este paro, descalificó en tanto las peticiones, dijo que eran la minoría que ya se estaban atendiendo. Sin embargo, bueno, pues por lo menos en Jalisco no tuvimos cuenta de que alguien hubiera llegado del gobierno federal a atenderlos. Finalmente el servicio se restableció, los contribuyentes siguieron pasando a las oficinas, pero pues eso sí duró desde aproximadamente las 10:30 y 11 de la mañana y se prolongó hasta el mediodía. Insisto, sin el afán de perjudicar a los contribuyentes, ellos sí fueron muy claros que su manifestación es 100% pacífica, en espera de que pues las personas, las autoridades correspondientes puedan atender sus llamados, porque dicen tienen un salario que no corresponde al tipo de trabajo que desempeñan y sobre todo con la carga laboral a la que se enfrentan todos los días. Esto, repito, Mercedes, a nivel nacional.
Sí, eso es lo que llama la atención, pues, de lo que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, porque dijo, son unos pocos trabajadores a nivel nacional. Okay, ya no entendí.
Sí, sí, yo coincido contigo, la verdad es que sí quiso minimizar el tema, digo, pocos trabajadores, pues imagínese que en todo el país, en algunas de las sedes, si no se manifestaron y salieron a las calles como se ocurrió en Zapopan, lo hicieron como ocurrió en el edificio de Américas, mostrando ahí una especie de trabajo bajo protesta, digámoslo de esta manera, pero son todas, y esto es lo que llaman poderosamente la atención de ustedes, consignas coincidentes, todas tienen que ver con jornadas exhaustivas, con un ajuste salarial que no se les ha hecho de 2025 y con el pago de una prima vacacional que no se les está dando.
Pues sí, todo el sistema del SAT que, digamos, sufren los trabajadores en todo el país.
Sí, 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 definitivamente. No fuera uno, porque entonces sí nos cobraban todo.
Ándale. Te agradezco enormemente la información, Edgar, y seguimos pendientes.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Mire, aquí me escribe el señor Carlos Aguirre y me dice... Hola, buenas tardes. ¿Cuál operativo? Vallarta está colapsada. Saludos. Y es que al inicio de este espacio informativo yo le informaba a usted que la policía vial pues implementó un operativo desde las 4 de la tarde precisamente para buscar desahogar y hacer lo más fluido posible el tráfico, el tránsito que se estará desplazando, el parque vehicular que se estará desplazando hacia el estadio de Chivas con motivo esta noche del partido México-Ecuador. Pues Carlos dice, ¿cuál operativo? En fin, ahí me van diciendo cómo les va. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Las inundaciones en el país, como ya lo platicábamos el día de ayer, intercambiábamos algunos puntos de vista con usted, son realmente una situación muy complicada que están padeciendo estados como Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro, y qué decir, bueno, también la parte que correspondió a Puerto Vallarta, aquí en Jalisco, que ya también estaremos entrando en detalles en cuanto a lo que están haciendo las autoridades en este momento en materia de apoyo, lo que ya se ha entregado, lo que se espera entregar, por supuesto. Los trabajos están realmente a marchas forzadas en el ámbito de buscar que no se generen situaciones que se compliquen particularmente en el tema de la salud. Esto es algo a lo que las autoridades en este momento pues le temen un poquito más, justamente por toda la suciedad del lodo que se ha generado, en fin, toda esta situación que puede derivar en temas mucho más complicados de atención. Tenemos ahí pues que están trabajando diferentes dependencias, se está trabajando literal a marchas forzadas para poder atender las diferentes emergencias, la restitución de servicios, en fin, todo esto. Mi compañero Arturo García Caudillo nos informa precisamente más al respecto de los trabajos que se están haciendo desde las diferentes dependencias para auxiliar a las personas que han resultado afectadas por estas lluvias. ¿Cómo estás, Arturo? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues de entrada, como bien decía, se está trabajando a marchas forzadas el gobierno de la República junto con los gobiernos estatales para tratar de apoyar a los damnificados por las lluvias en 5 entidades: Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. La cifra hasta esta mañana de fallecidos no se había modificado, seguían 64. Sigue habiendo personas desaparecidas y que, pues bueno, se espera que sean localizadas. Por lo pronto comenzó el censo a partir de los servidores de la Nación, la Secretaría del Bienestar, ya está trabajando en estas 5 entidades. Además, pues de acuerdo a lo que informó el secretario de Comunicaciones, Infraestructura, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, hay de los cierres carreteros obligados por deslaves o alguna otra situación, solamente en las 5 entidades solamente quedan 2 todavía activos, al menos hasta esta mañana habían logrado restablecer la comunicación, el acceso carretero en prácticamente 130, y hay en total 137 frentes de trabajo activos. Con la colaboración de diferentes instituciones, la Comisión Federal de Electricidad, las Fuerzas Armadas, el Instituto Mexicano del Seguro Social y pues todos los que puedan ayudar a esta Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Por eso vamos a escuchar al secretario Jesús Esteva.
En total, pues tenemos este reporte: 358 incidencias, 99 atendidas, 616 trabajadores, 344 máquinas, además los 4.125 elementos de defensa y marina, 323 máquinas que ellos traen entre máquinas y equipos de transporte, 137 frentes de obra y 41 helicópteros que están haciendo estos puentes aéreos, 19 en Hidalgo, 3 en Veracruz, 7 en Puebla y 2 en Querétaro. Y las interrupciones que ayer reportaba, que tuvimos en su momento en la red federal, solamente nos quedan 2, 130 ya fueron atendidas.
Pues ahí está Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Esto último era lo que les decíamos de los accesos carreteros que por alguna razón fueron bloqueados, ya fuera por deslaves o el mismo desbordamiento de los ríos, pues ya solamente quedan 2 que estaban atendiendo, buscando que también estén libres totalmente esos caminos. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad informó que ya se restableció el 91% de la electricidad, repito, hasta esta mañana, hasta las 6 de la mañana era el reporte, en las 5 entidades que fueron afectadas. Por eso vamos a escuchar a la directora de la CFE, Emilia Calleja.
Llevamos a las 6 de la mañana del día de hoy el 91% de avance ya de restablecimiento a las 5 estados que fueron afectados. En estas últimas 24 horas hemos restablecido 18.028 usuarios en total en los estados, con 23.779 en proceso, donde estamos trabajando de manera ininterrumpida. Las labores, como ya lo comentamos, de manera inmediata, en 22 horas alcanzamos el 35% y en 56 el 80%.
De acuerdo a lo que informó, se le dio prioridad en atención para que se recuperaran rápidamente los servicios de salud, y por eso 25 hospitales de las 5 entidades ya tienen al 100% la energía eléctrica. Y precisamente sobre el tema de salud, el secretario David Kersenovich asegura que han enfrentado este reto con bastante, pues de manera muy positiva y predominando sobre todas las cosas la salud de los mexicanos de estas cinco entidades. Vamos a escuchar justamente a David Krasnovich.
Del Seguro Social, 100 brigadas, del IMSS-Bienestar, 41 brigadas y del ISSSTE, 50 brigadas, que conforman 471 brigadas. Queremos tener arriba de 1,000 de esas brigadas en la medida que las logremos integrar y poder también tenerlas en el campo. La siguiente, por favor. Cada una de esas brigadas está integrado por un médico, una enfermera y un promotor de salud. En lo que tiene que ver con brigadas de vectores, estas están fundamentalmente en los estados que están afectados y ahí tenemos 35 brigadas de vectores en San Luis Potosí, 30 brigadas de vectores en Querétaro, 12 brigadas de vectores en Puebla y 63 brigadas de vectores en Veracruz.
Afortunadamente, de acuerdo sí, a lo que...
La brigada de vectores tiene que ver con la gente que va a rociar las casas y alrededor de las casas, precisamente para tratar de combatir los mosquitos, todo...
Pues ahí está el secretario de Salud, que además dice, afortunadamente ha habido pocos pacientes, pensando que se han atendido solamente 90 en los diversos hospitales, y pues bueno, ninguna de estas personas que fue atendida ha tenido mayor problema, han podido recuperarse sin mayor riesgo para su salud. Y pues bueno, de cualquier manera la Secretaría de Salud dijo, mantendrá la vigilancia epidemiológica y la atención médica será continua en estas cinco zonas afectadas. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchas gracias, Arturo. Seguimos pendientes.
Estamos, nos escuchamos al rato.
Nos escuchamos al rato, muchas gracias. Aquí se reporta la doctora Barragán que nos dice, hoy López Mateos está muy ágil la circulación. Sabe qué pasó, pero es sorprendente, no hay tráfico. Wow, doctora. Bueno, todo, es que todo el mundo se fue por Vallarta para llegar al estadio de Chivas, ¿no? A lo mejor, no lo sé. Pero bueno, llama la atención ciertamente esta comunicación. Marisa Isabel González, ¿cuándo se va a realizar los estudios de osteoporosis en el Hospital Civil? No sé si es el 18 o el 21 de octubre, tengo duda. A ver, Marisa, perdón, el 20 de octubre es el día que se conmemora, pues esta, ¿cómo decirle?, como lucha contra la osteoporosis. Y precisamente hasta mañana van a dar una rueda de prensa del Hospital Civil de Guadalajara. Es el Día Mundial de la Osteoporosis, quiero decir, para ser específica. Y el día de mañana va a haber una rueda de prensa por parte del Hospital Civil. Si va a haber algún tipo de actividad, seguramente mañana lo estará informando el Hospital Civil. Y nosotros, con muchísimo gusto, a su vez, en los espacios informativos. Pero vamos a esperarnos hasta el día de mañana, que es precisamente cuando den a conocer esta información. Y es el 20. El día 20 es el día 20 de octubre, es el Día Mundial de la Osteoporosis. Hacemos una pausa y volvemos. La lluvia del pasado fin de semana afectó el patrimonio de cientos de familias en Puerto Vallarta, ya que durante la revisión de la Unidad Estatal de Protección Civil se confirma que de las 734 viviendas revisadas hasta el momento, 430 presentan daños a su menaje y alrededor de 50 a su estructura. La corporación informa que continúan las labores de evaluación y saneamiento en 12 colonias, en tanto brigadas de la Cruz Roja y el DIF Jalisco distribuyen ayuda humanitaria como despensas y kits de limpieza, principalmente en las mojoneras y los tamarindos. La Secretaría de Salud, por su parte, emprende acciones también para prevenir el dengue y siguen habilitados los centros de acopio. De hecho, se dio a conocer que Puerto Vallarta accederá a 2.5 millones de pesos del Fondo Estatal de Desastres Naturales para apoyar a los damnificados por las inundaciones del pasado 19 de septiembre. El presidente municipal, Luis Ernesto Munguía González, informó que estas anegaciones afectaron a 108 viviendas de 4 colonias, entre estas La Mojonera y Los Tamarindos, que como ya lo referíamos, pues ahí están las diferentes brigadas haciendo trabajo de apoyo. Y en medio de la crisis, por las lluvias de este pasado fin de semana, el alcalde explicó también que el municipio aportará el 20% de los recursos y el gobierno del estado el resto, en beneficio en esta ocasión de 93 familias afectadas. Pero también Tototlán fue otro de los municipios afectados. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo está fluyendo la ayuda? Vamos precisamente con la información que en esta materia también nos tiene mi compañero Gustavo Cárdenas en cuanto a otro tipo de servicios que se está ofreciendo a las personas que resultaron perjudicadas por estas inundaciones, damnificados particularmente. ¿Cómo estás, Gus? De nueva cuenta, estamos contigo.
Mercedes Altamirano, cuando creíamos que el temporal 2025 había acabado, pues ya nos dimos cuenta que no. Lo vimos en Tototlán y lo vimos en Puerto Vallarta. Inundaciones que se salieron de alguna manera del presupuesto de temporal porque creíamos que octubre nos iba a dar paz y tranquilidad. Y pues no ha sido así. A finales de septiembre, un municipio, principios de octubre, otro municipio, en dos ocasiones, pues Puerto Vallarta pasó por enfrente de las costas jaliscienses una tormenta tropical que afortunadamente dio paz y esa paz luego se convirtió en tragedia para al menos 1.200 viviendas, negocios que quedaron bajo el agua en distintas colonias de la zona norte de Puerto Vallarta. Y esto, por supuesto, que hizo ahí con las autoridades, que yo quiero decirlo, desde el noticiero pasado dije, no le están haciendo ningún favor a nadie. Atender a la población en emergencia es su trabajo. A veces, de repente, me da la sensación de que la autoridad espera los aplausos por atender las emergencias, y no. Son eso, emergencias. Y la autoridad, que es nada más una administradora del bien del pueblo, en este caso pues de Jalisco, pues tiene la obligación de atenderlo. Y eso está ocurriendo. Tototlán y Puerto Vallarta son los municipios más afectados durante las últimas semanas de este temporal de lluvia 2025. No son las únicas poblaciones que han estado bajo el agua. Sin embargo, hoy martes el propio gobierno del estado dio cuentas, explicó sobre los apoyos y programas de atención aplicados para atender a los damnificados. ¿Quién habló? ¿Quién tomó la batuta? ¿A quién escucharemos? Es la coordinadora de desarrollo social de la entidad, Andrea Blanco. Escuchemos.
Se brindaron más de 1,000 servicios de registro civil, trámites total. Gracias a la solidaridad de las y los jaliscienses, logramos recaudar 1,5 toneladas de suministros, principalmente alimentos que serán entregados el día de hoy a cada una de las familias afectadas. Adicionalmente, el DIF Jalisco ha entregado 2,100 apoyos en especie y acercamos las brigadas Yo Jalisco con la OPE de Salud, el Registro Civil.
Y así como lo escuchamos, los principales servicios han sido el tema de las actas de nacimiento, en su mayoría, Mercedes Auditorio, porque se pierde la documentación, el agua ingresa a los hogares y adiós documentos. Además de que alguna población que no lo tenía está aprovechando, y qué bueno que lo haga. Correcciones en CURP, es decir, en la documentación, pero no es todo, porque también vacunas, registros al seguro médico que ofrece el Estado de Jalisco de nombre al estilo Jalisco, pues han sido los apoyos a los damnificados en Puerto Vallarta y en los municipios. Escuchemos de nueva cuenta, ahora sí, Mercedes, el audio que habías puesto, de Andrea Blanco, coordinadora estatal de Desarrollo Social.
Se brindaron más de 1,000 servicios de registro civil, trámites totalmente gratuitos. Además, a través del Fondo Estatal para Desastres Naturales, el FUEDEN, se aprobó apoyar a 599 familias del municipio de Tototlán y 93 familias de Puerto Vallarta, con una bolsa de alrededor de 25 millones de pesos. Ya se está analizando una segunda declaratoria en Puerto Vallarta para extender los apoyos.
Y ahora vamos a entrar en detalles sobre las poblaciones, porque el desborde de arroyos y canales, la inundación que superó en su gran mayoría los 50 centímetros y que esto provocó que quedaran bajo el agua viviendas, negocios, espacios públicos, la pérdida del menaje de miles y miles y miles de ciudadanos y afectaciones en el mobiliario público. Esto han justificado por lo menos 11 municipios de Jalisco quienes han declarado emergencia. Están en la espera de obtener recursos por parte del gobierno del estado, del famoso FEDEN, el Fondo Estatal para la Atención a Desastres. Y esto también informó Andrea Blanco, quien nos da el listado de las poblaciones afectadas y que entregaron la documentación para acceder a los apoyos.
Al momento tenemos 11 municipios que han presentado documentación para la declaratoria de emergencia por el temporal y acceder al FEDEN, como es Yahualica, Tototlán, Ocotlán, Tlajomulco, Tlaquepaque, Cocula, Ayotlán, La Barca, Jocotepec, Villa Purificación y Puerto Vallarta.
Hay que decirlo, se habló de un caso especial y es El Salto. Aquí vimos tanto parte como contraparte. El ayuntamiento de El Salto, según lo, digamos, la versión oficial por parte del gobierno del estado, no cumplió con la reglamentación en tiempo y forma para entrar en la declaratoria de emergencia. Sin embargo, luego de diálogos entre la presidenta municipal, María Elena Farías, y el propio gobernador, Pablo Lemus Navarro, se acordó que sí se entregarán apoyos estatales al municipio de El Salto, donde también cientos de viviendas se vieron afectadas por las inundaciones. Es el reporte que te tengo, Marcelo.
Ya veremos, pues, a ver cómo va fluyendo la ayuda, porque ya ves que de repente se estanca o algo, y eso, sin duda alguna, pues desespera a la gente, ¿no? Es decir, no sé qué tan ágil está siendo esto, pero de por sí el golpe emocional, psicológico, físico, de perder tus cosas, quedarte prácticamente al aire libre, sin tu techo, pues sí llegan momentos de desesperación, y no sé qué tan rápido esté fluyendo precisamente el apoyo.
El día de hoy Mercedes se nos dio el detalle que entregarían ya a partir de este martes los primeros apoyos y despensas a estas comunidades. Hay que recordar que la propia declaratoria de emergencia entra en distintas fases. Recordar que la declaratoria de emergencia se tiene que dar máximo 48 horas, máximo, es decir, se tiene un periodo en las primeras 48 horas para declararla, y es entonces cuando comienzan estos, digamos, subprogramas, que es la llegada de el tema de salud, vacunación, atención médica, traslados, evaluación, protección civil. Y luego viene el tema de la declaratoria de emergencia, ya de manera formal, ya con el comité, ya avalado por el propio gobierno del estado, y es entonces cuando llega el apoyo económico. De alguna manera, hay que decirlo, y se reconoce, el estado de Jalisco en general no es esta administración, en lo histórico. El estado de Jalisco cuenta con un buen mecanismo para la atención a desastres naturales. Solamente es la espera de la llegada económica o enseres grandes, digamos de alguna manera, electrodomésticos, el apoyo para las casas, el tema de los apoyos para las viviendas con daño estructural, cosas mucho más grandes, volumen y costo. Lo que se da en primera instancia son apoyos de primera necesidad, despensas, el apoyo de refugio, el apoyo de movilización, el apoyo del rescate, las limpiezas, eso se da inmediatamente. Entonces, de alguna manera, Mercedes, sí viene la parte difícil o la parte de la economía, a que entonces entrar en el registro de cuántas personas, cuántas familias, cuántas viviendas, cuántos negocios, de cuánto les va a tocar, y efectivamente, bien lo dices, cuándo se abren esas bolsas de dinero que tiene el Fondo Estatal para la Atención a Desastres Naturales para que vaya fluyendo el efectivo. Estaremos al pendiente, por supuesto que sí, porque si el gobierno del estado lo dice, lo tiene que cumplir. Si esos 11 municipios, junto con El Salto, entran a esta entrega de apoyos, se tendrá que detallar cuánto es el dinero que se va a entregar, a cuántas familias, de cómo les va a tocar, y que se justifique cada uno de los gastos, porque finalmente es dinero público lo que se está entregando y se tendrán que dar las cuentas claras.
Bueno, así como lo dices, efectivamente, ya de hecho el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, dijo que será este jueves cuando el gobernador Pablo Lemus encabece la primera entrega de apoyos a las familias damnificadas de Puerto Vallarta. Pues estamos atentos. Gus, muchas gracias por la información.
Gracias, Mercedes. Buena tarde. Claro que estaremos atentos.
Que estés muy bien. Muy buenas tardes. Y vamos ya en este instante al noticiero Notisistema de las 7. Le esperamos en la segunda hora de Metrópoli al Día, por supuesto, con más información para usted.